pasar por algo rápido, pero en términos grandes podemos decir que esta parte nos habla de la reconciliación con Dios. Y versículos 11 a 13, Pablo nos va a hablar del temor del Señor, que le motiva a seguir sirviendo al Señor. El trasfondo del segundo de Corintios es que Pablo está escribiendo en parte para confrontar algunos falsos maestros. Como Caleb dijo el otro día, estamos llamados a estar alertas de falsos maestros. Y al parecer habían llegado algunos que estaban diciendo cosas al contrario de lo que Pablo había dicho sobre el Evangelio, y estaban poniendo tal vez algunos de los corintios en duda sobre la sinceridad de Pablo. Entonces, versículo 11 comienza diciendo: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Por tanto, dice ahí, y a lo mejor refiriéndose al versículo 10, donde hablaba del tribunal de Cristo. Entonces, Pablo teniendo esto en mente de que cada uno de los hijos de Dios, cuando mueren, van a tener que dar cuentas al Señor. Entonces, este le causa en él un temor de Dios sano, algo que le hace seguir adelante queriendo trabajar para el Señor. Y él dice: persuadimos a los hombres. Sigue hablando con otros para convencerles. Podemos hacer la pregunta, pero ¿convencerles de qué? Y por el trasfondo de la carta, creo que más que nada está tratando de convencerles de su sinceridad en lo que él les había dicho. Como siervos del Señor, él no es como los falsos maestros, preocupado por su propia fama, preocupado por cualquier otra cosa superficial, pero lo que sí le preocupa es si ellos llegan a dudar de la verdad del Evangelio que habían escuchado. Y su necesidad de convertirse de ídolos al Dios verdadero. Pero él dice, delante de Dios y a lo mejor también delante de ellos, están manifiestos. Quiere decir que sus conciencias están limpios. Dios sabe sus motivos. Y él no tiene ninguna duda ahí, porque él sabe que lo que ha hecho, lo que ha dicho, es de un corazón sincero. Versículo 12: no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Parece que no quiere que piensen que están, como acabo de decir, preocupados por su fama, de necesitar a recomendarlos otra vez. Pero lo que sí les recuerda es que, mira, hemos estado con ustedes, ustedes nos conocen, saben que no es por otra cosa, sino por el deseo que llegan a entender bien esas buenas nuevas de que ustedes pueden tener paz con Dios, pueden estar reconciliados con Dios. Más adelante vamos a hablar exactamente de qué quiere decir esto. Pero para ellos, Pablo y sus compañeros, lo importante no son las apariencias por afuera, sino el motivo del corazón. Que ustedes puedan regresar a casa y pensar en, pues ya nos enseñaron algunas cosas que deberemos hacer para hacer las cosas bien, pero no olviden de todo esto debe ser de un corazón sincero que ha aprendido a amar a Dios. Versículo 13: porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si estamos locos, es para Dios. Si ustedes realmente desean vivir para el Señor, también deben estar preparados de que para la apariencia de afuera, algunos de tus parientes o amigos van a pensar que ya ahora están siendo locos. Y el creyente que ama al Señor y que vive para el Señor es uno que deja la gloria terrenal para servir un Dios invisible. Y para el mundo eso es una locura. Hay muchos valores que Dios nos quiere enseñar que para el hombre carnal parecen locos. Dar es mejor que recibir. Creer que las cosas que no te ven son más verdaderos que las cosas que vemos. Hay muchas cosas para el Hijo de Dios que para el mundo parecen locos. Tú tal vez vas a regresar a casa pensando en algunas de esas cosas y sí, pues allí dio sentido, pero aquí ahorita pensándolo entre las cosas de ese mundo me parecen no tan importantes como lo sentí ahí, pero créeme, Pablo dice, eso no me importa, si somos locos es para Dios. Pero si estamos cuerdos, que es como el opuesto de locos, si estamos pensando, razonando, usando nuestras mentes en una forma que da sentido al mundo, es para ustedes. Creo que Pablo siempre trataba de explicar las palabras de Dios en una forma que lo más sensible y entendible posible, para que ellos captaron la verdad del Evangelio. Y a veces es difícil, pero con el apoyo del Espíritu Santo, Dios usa la palabra de Dios y nuestras vidas para ayudar a gente a ser capaz de recibir este gran evangelio que nos ha dado. Entonces uno puede decir que aquí vemos que por el temor del Señor, Pablo sirvió a Dios y sirvió a la gente, pero no está preocupado por sí mismo. Nada era para él mismo, sino para servir a Dios y a sus prójimos. Ahora, versículos 14 a 17, podemos decir que aquí hay otro motivo. Entonces, 11 a 13, lo que motiva, lo que empuja a Pablo en servir al Señor es el temor del Señor. Y ahora versículos 14 a 17, podemos decir que es el amor de Cristo que le motiva. Y él dice, pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión. ¿Okay? Esta conclusión es lo que le ha llenado con un sentimiento de agradecimiento por pensar en el gran amor de Cristo. Y su conclusión es que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por lo que han escuchado esta semana, yo creo que tal vez muchos de ustedes ya entienden quién es este uno que murió por todos. ¿Alguien sabe? Sí. Cristo murió por todos, hablando de todos los pecadores, entre cuáles somos nosotros. Y lo que quiere decir esto es que Él tomó el lugar de pecadores. Pero eso es algo que podemos leer y es, pero si uno para a pensar, ¿cómo funciona eso realmente? ¿Cómo puede uno tomar el lugar de todos? ¿Cómo puede ser que la muerte de una persona es suficiente para cubrir la muerte que merecen todas las demás personas? Porque sabemos de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Yo creo que para que la vida de Cristo pueda cubrir la muerte de todos nos dice es que el valor de la vida de Cristo es infinito, es tan, tiene tanto valor que es capaz de cubrir la muerte de todos los demás. Es como si todos nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar. Y ahí llegó Cristo que no tiene que pagar y ni tiene deuda, pero está dispuesto a pagarlo por nosotros. Mi hija Evita, que tiene 5 años, ella está apenas aprendiendo algo del dinero y ganó un billete de 20 pesos. Pero si pongo el billete de 20 pesos o 4 monedas de 5, en su mente, ¿qué tiene más valor? Los 4 de 5, ¿verdad? Ella dice, pues más cosas es más valor. Porque no entiende que este billete de 20 es lo mismo de los 4 de 5. Y tal vez en un sentido este nos puede ayudar a entender que el valor de la vida de Cristo es tan infinito, tan grande, que es mucho más que capaz de cubrir la deuda que todos los pecadores del mundo tienen. Entonces, como resultado de esto, es como si todos murieron. Por consiguiente, todos murieron. El hecho de que Cristo estaba dispuesto a morir hace que los que están en Cristo ya tienen su deuda pagado. Y versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven. Ahora, antes de leer más, cuando leen sus Biblias y notan esa frase, para que, ese nos dice que ahora va a explicar el propósito de lo que dice ahí. Como escuchamos ayer con Miguel, Dios tiene propósitos para nosotros y para todo lo que hace. Y entonces, cuando habla de Cristo, que todos, y por todos murió, murió en el lugar de todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el propósito de morir por todos es que, según versículo 15. ¿Ok? Sí. Ok, entonces podemos decir que Cristo murió no solo para que podamos tener la salvación y estar seguros en dónde vamos cuando morimos, pero también de ese versículo vemos claramente que es para que no sigamos viviendo para nosotros mismos. Esas vidas egoístas, el Señor está ofreciéndonos libertad para esto, de vivir por nosotros mismos, de la esclavitud del pecado. Dios tiene propósitos mucho más grandes que a veces ponemos para nosotros mismos. Y aquí está uno de estos. Él quiere que vives el gozo y bendición de estar viviendo como también Kate mencionó ayer, tratando de imaginar cómo será vivir para otros, sirviendo al Señor, pensando rápido, más pronto en los demás en lugar de uno mismo. Y chavos, ese no es común en este mundo. Lo que es común en este mundo es que uno vive ¿para quién? Para sí mismo. Yo primero, ¿verdad? Y si tengo algo de sobra, tal vez para ti, pero no. Y ese es donde vemos que el llamamiento, la zarza ardiente que Dios está llamando, es vivir una vida radicalmente diferente de lo que la carne quiere. Versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos. Okay, hay muchos detalles aquí que tal vez son difíciles de entender al principio, pero vamos a pensarlo. Él dice ahora, de manera que, como que Ahora, habiendo llegado a conocer el gran amor de Cristo, sido libertados de la esclavitud de pez. Ahora ya no conocemos a nadie según la carne. El gran amor ha cambiado la manera en cómo Pablo y sus compañeros juzgan a la gente. Porque lo más común es cuando juzgamos a gente, los juzgamos según la carne. Y creo que aquí lo que se refiere es según las apariencias por afuera. Y entonces juzgamos lo que vemos y pensamos sobre lo que escuchamos de ellos. Pero, y él dice, de hecho, yo también, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. ¿Alguien recuerda qué pensó Pablo de Cristo antes? Cuando leemos en el libro de Hechos, leemos que Pablo sí pensaba algo de Cristo, aunque Cristo había muerto. Él le gustó lo que Cristo predicó y enseñó. No, de hecho, él estaba ahí luchando ardientemente para encarcelar los seguidores de Cristo y matarlos. Y tal vez es porque él solo sabía algo de Cristo, pero no lo conocía. Y ustedes pueden, y ya saben algo de Cristo por lo que han escuchado esta semana, pero también de antes. Pero puede ser que también todavía están nada más conociéndole según la carne. Pero él dice, sin embargo, ahora no lo conocemos así, según la carne. Ahora lo conocemos según el Espíritu. Entonces esa es la diferencia. Uno puede conocer de Cristo aquí, pero conocerle según el Espíritu es llegando a tener una relación personal con Él. Y eso es lo que queremos más que nada. Ustedes pueden memorizar este capítulo y muchas otras cosas, pero de nada sirve a menos que lleguen a conocer a Cristo según el Espíritu del interior. Versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El resultado aquí del amor de Cristo para los que están en Cristo es que son ahora una, ¿qué? Criatura nueva, nueva creación. Entonces, conociendo, recibiendo por fe a Cristo, hace que la persona pasa por un cambio radical, un cambio que es tan increíble que nadie personalmente puede negarlo. Es tan radical como dice en Juan 3, hablando de un nacimiento nuevo. Es una nueva vida, donde las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas?
Todo lo malo.
Todo lo malo, pues, está incluido en esto, pero creo también los valores, los propósitos, las esperanzas del futuro, ahora van a ser cambiados, porque en lugar de ser motivado por propósitos egoístas de vivir por uno mismo, van a ser más motivados por el amor de Cristo. Y es como vivimos en versículo 15, de ahora en lugar de vivir por uno mismo, están para vivir para Cristo, quien murió y resucitó. Ahora por conocerle de verdad, este cambia todo. Ahora no siempre va a ser muy obvio para todos los demás gente. Algunos de ustedes han crecido escuchando tanto de Cristo y han vivido una vida que parece ser muy ordenadamente. Pero si tú llegas a realmente conocer a Cristo, el cambio va a ser obvio, por lo menos para ti mismo. El Espíritu de Dios va a estar mostrándote cosas que antes no notaste. Yo recuerdo cuando yo llegué a conocer a Cristo, tenía unos 13 años. Y aunque mis papás no me habían hablado de Cristo, tenía una abuela que nos habló de Cristo. Y yo me consideraba un joven bueno. No había salido en cosas tan feas para que la gente después de conocer a Cristo me hubieran dicho, oh, wow, ahora veo otro Martín. Por lo menos no al principio. Pero yo recuerdo una vez llegando a un cumpleaños de un amigo y quedamos la noche ahí y yo había traído unos cohetes. Y cuando era tarde pensamos todos, ok, ya vamos a salir y a ver qué pasa cuando prendimos esos cohetes. Y wow, pero ya salió la mamá de mi amigo. Y me acercó y me dijo, ¿acabas de prender una cohete? Y la vi en los ojos y dije, no. Y después sentí tan feo en mi panza, como que tenía dolor de panza. ¿Y qué crees? ¿Fue porque era primera vez en mi vida que había dicho una mentira? No. Pero a lo mejor sí fue primera vez que dije una mentira después de haber llegado a conocer a Cristo. Y recuerdo qué sorprendente estaba de este dolor que sentí y haber entristecido el Espíritu Santo, quien me ahora estaba diciendo, Martín, ahora no te permito seguir haciendo cosas así sin sentirte mal, porque así no hacen las nuevas criaturas en Cristo. Entonces, los otros a lo mejor no veían mi dolor de panzas y todo esto, pero yo sí lo sentí. Y eso es lo que queremos que entiendan, que cuando llegan a conocer a Cristo, las cosas viejas van a ser pasadas y van a ser hechas nuevas. Y es un proceso, pero el proceso debe estar ahí. Ahora, versículos 18, entonces hemos visto el motivo para Pablo de servir al Señor es primero el temor de Dios y después el amor de Cristo, que está empujándole a seguir adelante cuando llegaron esos falsos maestros acusándole. Y 18 a 21, aquí vamos a ver algo tan increíble y maravilloso sobre la reconciliación con Dios. Antes de nada, reconciliación, una palabra grande, pero lo que quiere decir en pocas palabras es que tomando dos personas que tienen enemistad entre ellos y haciéndolos amigos, poniéndoles en una amistad. Entonces, ser reconciliado con Dios quiere decir ser hechos amigos con Dios. Y él dice en versículo 18, y todo esto, esta nueva creación que menciona en versículo 17, todo esto procede ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Entonces la nueva creación tiene su origen en Dios, viene de Dios. Aparte de Dios, ya no tenemos la posibilidad de estar en esa nueva relación con Cristo. Dios Padre usó Dios el Hijo, Cristo, dice, por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Pablo no solo llegó a tener una amistad con Dios cuando recibió la verdad de Cristo, sino también recibió un ministerio, una tarea de hacer. ¿Y de qué se trató? Pues de la reconciliación, de ayudar a otra gente a estar reconciliados con Dios. Y esa es una tarea bien importante. Versículo 19, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y aquí otra vez hay mucho en qué pensar. Porque, déjame hacerles, ¿Dios es justo? Sí, sabemos, ¿verdad? Dios es todopoderoso, es justo, es amoroso. Pero aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y uno podría preguntar, si Dios es justo, ¿cómo no puede tomar en cuenta transgresiones, que es pecados? Porque parte de ser justo es dar el castigo merecido a los que cometen pecados. Y hay un folleto que leí en Dinamarca hace muchos años que me ayudó a entender esto. Y es una historia de un juez justo que estaba en un pueblo. Y ese juez estaba bien conocido por ser un juez justo. Él no importaba quién estaba delante de él, él siempre seguía lo que la ley decía, dando a la gente el castigo que merecían. Y muchos, por eso, por su justicia, tenían mucho respeto a él. Porque así debe ser un juez, ¿verdad? Justo. Pero un día le traen su mamá. Y era una señora grande de edad, pero la habían agarrado en una tienda robando ropa. Y la llevaron ahí delante del juez. Ahora hay mucha gente que tiene interés en ver cómo va a ser el juez, porque saben que si esta mamá tiene que recibir el castigo que merece, tal vez no va a sobrevivir, porque en este pueblo el castigo de robar ropa era 10 látigos a la espalda. Y el juez justo a lo mejor también estaba algo angustiado por pensar en su amado mamá y ahí, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué debe haber? ¿Qué debe hacer? Sí, Juan. ¿Darla a los látigos? Oh, oh. Hacer su deber. Ok, pues eso sería dar las 10 látigos, porque ese es el castigo. Y si lo hace, pues sí va a ser justo. Pero hay algo no está bien con la idea de que el hijo da un castigo a su mamá que tal vez la va a llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, muchos estaban ahí esperando, pero como Juan dijo, él hizo lo que tenía que hacer como juez y dijo, mamá, perdón, pero 10 látigos es lo que iba a dar a cualquier otra persona y aún contigo tengo que darlo. Estarán asustados la gente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tan falta de amor? Pero después de darle a este castigo o sentencia, el juez quitó su manto de juez y bajó y dijo, ahora los 10 látigos que mi mamá merece, danlos a mí. Y así él recibió los látigos. Y de esa forma, él quedó siendo un juez justo, pero también mostró amor. ¿Sí me entienden? A veces leemos eso de que pues, Dios no tomó en cuenta, Dios nos perdona, pero dejando de pensar en realmente qué tuvo que hacer él para ofrecernos este perdón sin perder su justicia. Y por eso dice que por medio, Dios estaba en Cristo reconciliando. Cuando Dios estaba, Cristo estaba siendo crucificado, Dios estaba recibiendo el castigo que solo merecían los pecadores como nosotros. Pero absorbando ese castigo, le hizo posible no tomar en cuenta nuestros pecados. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, es que es el Evangelio. Entonces, regresando a esto. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Embajadores, esa es una persona que viaja a otro país para representar su país nativo. Entonces, en México, en la Ciudad de México, ahí hay un embajador de Dinamarca, y si yo como danés necesito arreglar mi pasaporte o algo, tenemos que ir ahí. Y ellos representan mi país. Y Pablo dice aquí, somos embajadores de Cristo. Entonces, ¿él está representando a quién? A Cristo. Y eso es lo que los hijos de Dios están llamados a representar, al Señor Jesucristo. Y por eso, por medio de ellos ahora, Dios está llamándonos a ser reconciliados con Dios. Miguel mencionó una zarza ardiente que Dios está usando para hablarles y llamarles, darles un nuevo propósito en sus vidas. Y ese es lo que el Evangelio también está llamándonos a llegar a ser embajadores de Cristo, personas que representen a Cristo. Ay, no alcancé a confirmarlo, pero cuando nos llaman cristianos o una persona cristiana, a ver si me pueden comprobar o no, creo que la idea es que somos llamados a ser como cristos chiquitos. Entonces, hay que tomar en serio, si tú dices que ser un cristiano, uno que es seguidor de Cristo, recuerda que tu llamamiento es representar a Cristo donde sea que estás. Dios preparó todo y está ahora invitándonos a ser reconciliados con Dios. En todo esto, lo que es interesante es también notar que Dios tomó la iniciativa. Nosotros somos los que habían dado la espalda a Dios, y aquí Dios está mostrándonos que Él, en su gran amor, tomó la iniciativa para preparar el camino en donde podemos ser reconciliados con Dios. Pero el verbo aquí, reconcíliense con Dios, es un verbo pasivo y es nada más un detalle, pero muy interesante, porque un verbo activo es cuando tú y yo hacemos algo. Si decimos que ganamos en fútbol, es porque ponemos las esfuerzas para hacer el juego y ya pudimos ganar. Pero si tú dices, me curé de tal enfermedad, ¿qué hiciste tú para curarte? Pues tal vez tomaste algo de medicina o te descansaste, pero la curación de tu enfermedad, al final de cuentas, es gracias a quién. A Dios. Entonces, cuando Él dice, reconcíliense con Dios, es un mandato, pero es un mandato de dejar Dios obrar en ti. No, Dios está llamando, está invitándonos a recibir de Él, no de hacer muchas cosas para que podamos estar bien con Dios. Eso es salvación por obras. Pero Dios nos llama a ser reconciliado con Dios, nos llama a rendirnos a Él y decir, aquí, haz conmigo. Porque sé que algunos de ustedes han mencionado que ya quieren entregar sus vidas a Dios, pero les hacen en sus mentes algo difícil y que, oh, pues no sé si puedo o estoy listo. Pero recuerdan, chavos, no es algo que tú y yo podemos hacer. Nadie aquí es reconciliado con Dios gracias a lo que ya han hecho. Es por la pura misericordia de Dios. Entonces, suelta tu vida hacia Él y recibe su invitación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicias de Dios en Él. Aquí está explicando exactamente cómo funciona esto. Y hay nada más un dibujo aquí que también nos puede ayudar a entender ese gran intercambio donde podemos ser reconciliados con Dios. Entonces, Cristo, Dios el Hijo, es el que no conoció el pecado, ¿verdad? Él vivió como ser humano una vida perfecta. Nunca hizo algo mal en sus pensamientos, en sus palabras y en sus hechos. Entonces, el único que no merecía morir estaba dispuesto a morir. Y de hecho, él dio su vida. Nadie lo tomó. Aunque los romanos y los judíos estaban ahí queriendo matarle. Y lo que hizo cuando Dios le hizo pecado, lo hizo por nosotros. Entonces, hay que entender que Cristo no se convirtió en un pecador. No, Él nunca fue, pero sí tomó nuestros pecados, el pecado del mundo sobre Él mismo. Y sufrió el castigo que todo el odio, robo y mentiras y inmoralidad del mundo debería sufrir. Entonces, voy a pedir a Pablo y Claudio venir. Es otra manera de ilustrarlo. Ven aquí, pónganse al lado. Y vamos a decir que Pablo representa la justicia de Dios con esta playera blanca. Y Claudio representa el pecado de tú y yo. Y Claudio, como un buen pecador, está tratando de mejorarse, tratando de quitar su pecado. ¿Verdad? Él, con todas sus fuerzas, está queriendo hacer lo que Dios pide de él. Él sabe que anda mal y está quitando, pero ¿lo puede hacer? No, él no puede. Pero Dios hizo aquel que no conoció el pecado, pecado por nosotros y por Cristo. Él quita su pecado, pero no solo quita su pecado, sino también le regala y le pone su justicia encima de él. Y él, sí, así está bien. Entonces, Claudio, aunque Claudio es justo, es un hombre perfecto, no, pero ahora delante de Dios por medio de la misericordia de Cristo y porque Cristo quitó su pecado y le dio su justicia, ahora él con confianza puede ir delante de Dios porque sabe que la justicia de Cristo le ha dado la salvación. Muy bien, gracias. Entonces, esta es la gran oferta que Dios está ofreciéndoles y que estamos tratando de diferentes maneras de comunicar con ustedes. Y no hay nada más hermoso. Entonces, Cristo murió con el propósito de ofrecernos su justicia. Y es solo en Él. La Biblia nos hace muy claro entender que es solo por medio de Él. Y queremos rogarles a asegurar que estos versículos que han estado memorizando les ayudan a entender que necesitan llegar a conocerle según el Espíritu y es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, sé que tal vez a veces se siente un poquito como, pues, ¿tengo que hacer algo? No, y repito, no. Lo que tienen que hacer es sí, entonces sí tienen que, pero es nada más estar abiertos de recibir y clamar al Señor, invocar al Señor. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esperamos que lo reciben. Para que viven y vean que todo aquel que está en él, nueva criatura es. Vamos a orar. Señor, gracias por ser dispuesto, por tomar la iniciativa de ofrecernos estos términos de reconciliación. Y en un sentido es bien injusto, pero ahora por medio de lo que dice aquí vemos que tú de todos modos sigues siendo el mismo justo Dios todopoderoso y a la misma vez tan misericordioso, mostrando tu amor por medio de Jesucristo. Oramos que cualquier que no ha sido reconciliado contigo, que hoy será el día que se reconcilien contigo, que se rinden sus vidas hacia ti. En el nombre de Cristo. Amén.